Los miércoles hablamos de historia aquí en la cadena Ser en la Axarquía y cada semana aprovechamos la visita de algún investigador, algún historiador de nuestra comarca para conocer lo que nos ha ido dejando el paso de la historia por esta tierra durante muchísimo tiempo y con muchísimas cosas interesantes que conocer. Y lo hacemos cada semana de la mano de Valentín Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues como siempre digo, muy contento de estar aquí con vosotros y muy afortunado por compartir este ratito con unas personas tan interesantes como son los compañeros historiadores que nos están enseñando muchas cosas a nosotros y a todos los oyentes de la comarca, que hasta ahora muchas de ellas eran desconocidas.
Hoy nos acompaña uno de los investigadores que más ha escrito en esta comarca, que además ha abarcado más temas distintos en torno a nuestra historia y que nos ha permitido conocer muchísimas cosas muy interesantes, aunque en nuestro programa siempre nos centramos en una, ahora hablaremos de el tema que hemos elegido para hoy, pero hoy nos acompaña Paco Montoro.
Bueno, ¿qué podemos decir de Paco Montoro? Para mí puedo decir que la palabra maestro es una palabra muy bonita porque quiere decir que es una persona que te ha enseñado cosas y es un referente. Y para mí y para todos los historiadores de la comarca, Paco es nuestro maestro porque nos ha enseñado muchas cosas, siempre ha estado ahí apoyándonos cuando queríamos presentar un libro, siempre ha hecho lo que ha podido para que presentemos nuestro libro, nos ha animado a que los presentemos, a que investiguemos, a que vayamos por una línea de investigación que él considera que es importante. Así que puedo decir que es un maestro para los historiadores, pero no solo para los historiadores, también para el resto de población, porque ha sido, además de su profesión, que ha sido la de maestro, pues también ha sido una persona que ha contribuido mucho a la historia de Belén Málaga y de la comarca. O sea, es un sinfín.
Ahí nos
de...
vamos a quedar hoy. Ahí nos vamos a quedar hoy. Paco, ¿qué tal?
Pues ahora mismo desarmado. Yo tenía un amigo, que todo el mundo conoce en Vélez, que se llamaba don Jesús Flores González, que era médico, y que utilizaba un arma que era desarmar al contertulio, le daba un par de alabanzas y entonces lo dejaba un poco. Bueno, pues me siento ahora mismo contentísimo de estar aquí con vosotros, pero un poco desarmado por los elogios.
Paco, decía que íbamos a hablar hoy, dentro de todas esas investigaciones tuyas, con lo último que estás trabajando, y eso nos lleva a hablar de otras cuestiones que has investigado y lo que ha supuesto la arquitectura religiosa para la configuración urbanística de Vélez Málaga. Estás trabajando ahora sobre el convento de las Carmelitas.
Sí, efectivamente. La verdad es que cuando José Manuel Salcedo, que es un buen amigo al que todo el mundo conocemos, y yo nos tomamos el tema del Carmen en Vélez Málaga como un elemento de estudio, nos encontramos que después del monasterio del Carmen, pues era imprescindible continuar el camino con las carmelitas, la rama femenina de la orden carmelita en nuestra ciudad.
Afortunadamente, además, estáis investigando sobre un edificio que sigue en pie.
Claro, afortunadamente.
Y bastante, en bastante buenas condiciones de conservación.
Afortunadamente. Es que la tragedia, lo que pasó con el Carmen, fue una desgracia descomunal para esta tierra, porque no solamente era un convento fundado por Fray Antonio de Jesús, el primer carmelita que se descalzó, sino que además se convirtió en el convento carmelita más importante de Andalucía, de unas grandísimas dimensiones y con unas características impresionantes.
Paco, esa investigación que estás desarrollando ahora, ¿qué nos va a permitir conocer de un edificio que los que nos movemos por Vélez vemos a diario, pero del que a veces sabemos muy poco?
Poquísimo, sabemos poquísimo, pero además el libro está básicamente basado en los manuscritos de una religiosa carmelita que vivía aquí y que la encargaron que contara pues los orígenes y evolución del convento. Cargué de alguna manera a mi amigo José Manuel Salcedo el tema del Carmen. Él después de haber terminado con la alcaldía, tenía tiempo, se dedicó un poco a viajar y eso de ir a Burgos, eso de ir a Burgos a ver los archivos, pues era una guerra interesante. Uh-huh. Y allí pues trabajó localizó mucho, este encontró documento. Tanta cosa y tan interesante que luego, hace unos años, me dijo, mira Paco, yo con esto no puedo, es demasiado. Esto, como no sea que lo pongamos entre los dos en marcha, y bueno, y entre los dos hemos hecho el convento.
Porque, ¿cuáles son los orígenes del convento, digamos, de las Carmelitas? ¿En qué año se
fue a principio, instituye? Sí, a finales del siglo XVII, uh-huh. Una dama de Écija, una dama que tenía bienes y qué tal, donó un dinero a la orden para que se abriera un nuevo convento. Y por una serie de circunstancias, claro, esto sería largo de contar, pues decidieron que fuera Vélez, Málaga, donde ya el convento carmelita, el de los frailes, estaba siendo tan significado, y decidieron hacerlo. Y en el año 1700, precisamente el año que cambia el siglo, el año en el que se trasladan unas cuantas religiosas de Écija con otras que recogen en Málaga y se monta el convento carmelita.
¿En el actual dónde está o tuvo otra
forma? No, cuando llegaron estuvieron en una casa provisional. Claro. Este manuscrito nos cuenta exactamente dónde fue, en la calle de las Tiendas, en la vivienda de la calle de las Tiendas, nos cuenta exactamente dónde se ubicaron, dónde estuvieron en ese convento provisional
hasta que se construyó el convento.
Se trasladaron a las casas de Páez, aquí en las Carmelitas, que era lo que habían comprado y que lo adaptaron y lo prepararon.
¿Y se construye la iglesia?
La iglesia se construye posteriormente. Muy bien. Ya avanzado el siglo XVIII.
De todas formas, un convento más pequeño que el resto de conventos que había en Vélez, y por lo que sabemos, bastante austero, ¿no?
Sí, pero muy, vamos, se convierte en el corazón de la ciudad, en el centro. Hoy sigue siendo el corazón de Vélez, Málaga.
De hecho, en torno al convento, a la construcción del convento, se configura la plaza, que ahora es la plaza principal del pueblo.
Eso es. Es que ya comentábamos antes de empezar el programa, los conventos se convierten en foco estructurantes de la urbanización, de la urbanística de las ciudades. Entonces,
cuando se construye el convento de las Carmelitas, la ciudad, ¿hasta dónde estaban más o menos los límites de la ciudad?
Bueno, la ciudad básicamente estaba hasta lo que es la Plaza de San Juan, las afueras de la muralla de la ciudad, y de hecho,
o sea, estaba el extramuro, digamos.
Claro, el convento de las Carmelitas se construye, como pasó con el del Carmen, con el de los frailes, se construye como monasterios, es decir, en las afueras de la ciudad. Uh-huh. Lo que pasa es que luego, con el tiempo, esos monasterios se convierten en conventos, uh-huh, al ser absorbidos por la ciudad.
Sí. Paco, entonces, no nos queda mucho tiempo, pero nada, sí me gustaría que, bueno, aunque los detalles, la parte más jugosa de esa investigación la tendremos que buscar cuando esté publicado ese libro, pero que nos dejes alguna pincelada de esas curiosas que tú sabes ver en en esas investigaciones históricas.
Bueno, lo más curioso es que la autora del manuscrito escribía como se hablaba. Ella no entendía de ortografía ni de nada que se le parezca. Da noticias muy interesantes, pero lo escribe tal y como ella hablaba, de tal modo que separa palabras, une sílabas, no existen mayúsculas ni minúsculas, la terminología es comprensible que el padre Silverio Santa Teresa solamente cogiera un trocito. Uh-huh. Ahora, la verdad es que nos lo estamos pasando complicado.
Uh-huh. Habéis tenido casi que codificar,
porque, claro,
descodificar.
Claro, es que... Pero eso nos permite conocer expresiones de la época, nos permite, en fin, la verdad es que está siendo todo un aliciente.
Paco, yo te quería hacer ya solo dos preguntas muy rápidas para terminar.
Venga,
la primera es, un convento no solo era el edificio, también tenía muchas tierras. En el caso de las Carmelitas, yo, por ejemplo, conozco que en Sayalonga mismo, en Batají, ellos tenían tierra. Esa es la primera pregunta. La segunda, ya un poco para finalizar, ¿qué futuro ves tú en el convento? ¿Qué actuaciones se podrían hacer para, digamos, hacerlo aún más importante para el patrimonio de la ciudad?
Bueno, perdón. En cuanto a lo primero, es verdad que los conventos vivían de las dotes de las religiosas que iban allí, sus herencias, y de las donaciones, casi siempre mediante censos que producían algún dinero para que las religiosas pudieran sobrevivir. Es que las religiosas 24 horas pasan volando y tienen que comer al día siguiente de cuando comieron el día anterior, y los cuidados del convento. Es decir, que efectivamente pues tuvieron una serie de bienes que ya son escasísimos, ya son escasísimos. Viven con auténtica austeridad. Y luego, en cuanto a futuro del convento, pues bueno, es complicado. El convento, yo diría como el chiste, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Yo lo que me alegraría es que al menos se conservara el convento y se conservara con fuerza. Con vida, que no se descuide, que cuando haya algo que reparar, se repare.
Hace muy poco tiempo se dejó al descubierto un pequeño fragmento de la fachada que nos permite conocer algo más, ¿no?, de lo que hay debajo de esa piel.
Sí, bueno, yo tuve la suerte de visitar el convento en el año 78 o por ahí. Digo tuve la suerte porque es complicadísimo. Es complicadísimo. La clausura de las monjas carmelitas es, vamos, a cerrojo. Yo con el tema del libro insistí muchísimo, la superiora me dijo que no, consultamos las reglas de la orden, al final me dijo que podría ser siempre y cuando tuviera una autorización expresa del obispo, cuando era Ramón Busaray, entonces el obispo. Cuando conseguimos que Ramón Busaray autorizara la visita, entonces dijeron, bueno, pero la regla dice exactamente con la presencia del obispo, es decir, que tiene que venir el obispo, y el obispo pues ya se fajó un poco y nombró vicario episcopal, representante suyo en Belén, Málaga, a don José Barroso, y entonces él vino conmigo y visitamos el convento. Pero eso es un golpe, una raya en el agua. Llevaba yo una cámara que precisamente era de él, José Barroso, y eso me permitió hacer una serie de fotografías del interior, que son prácticamente las únicas que hay ahora mismo.
Y que supongo que recogerás en esa próxima publicación.
Irán en el libro.
Pues ya saben, ya tienen un motivo más para interesarse por esa próxima publicación de Paco Montoro sobre el convento de las Carmelitas. Ahora mismo,
el tema. En este caso, Paco Montoro y José Manuel Salcedo.
Para conocer la historia de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Belén, Málaga. Paco Montoro, Valentín Fernández, nos hemos quedado sin tiempo.
Muchas gracias.
Un placer, una alegría.
Muchas gracias a vuestro oyente y darle la gracia a Paco, que del cual hemos aprendido hoy una barbaridad.
Pues aquí acaba este nuevo repaso a la historia de nuestra comarca. Cada miércoles volvemos con un capítulo más. Gracias a todos.